los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:07, 8 segundos de este martes 28 de mayo del 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Muy bien.
Qué bueno. Sí, me parece estupendo.
¿Y qué noticias marcan el día? ¿Qué noticias marcan el día? A ver.
Varias.
Hay varias. Hay varias. Exactamente.
Hay varias. Por ejemplo.
Pero a ti, ¿cuál te marcó? A mí me sigue marcando primero lo que ocurrió ayer, que lo logramos mencionar muy a la paz, muy al terminar, que fue el ataque a Rafah. Creo que sigue marcando una agenda de un devenir muy complicado en lo que viene. Leí por ahí una columna de un especialista que decía que lamentablemente era israelí, ahora recuerdo, no su nombre, pero recuerdo, decía que esto va a complicar, no solo lo de ayer.
No,
está en el nivel que se está llegando en que va a ser muy difícil hablar de paz, porque estos hechos no solamente uno lo hacen pensar en lo que está ocurriendo en el día que se producen los ataques, sino que va sumando probablemente dificultades para que algún día se restablezca un diálogo. En la medida que a ti te dice la comunidad internacional que no ataque donde hay niños, hay mujeres, civiles preferentemente, y tú atacas igual y se produce la cantidad de muertos que supones que se van a producir, y después tú sencillamente dices que te equivocaste porque tienes derecho a atacar porque a ti te atacaron primero, que eso ya lo hemos escuchado. Resulta que entonces es cada vez más difícil y uno se pregunta cuándo va a poder haber una posibilidad de diálogo, redialogar.
No solo eso, porque bueno, en algún momento esperemos que esta guerra se acabe, quizás no por sería lo más deseable, porque se llegue a un acuerdo de paz, sino quizás porque no va a quedar otra. El problema es que cuando hay un líder que opta por el camino que ha optado Netanyahu, un camino sumamente sangriento y bastante de ni una compasión, porque ha mostrado muy poca compasión, por decir cero, es muy difícil tenderle la mano incluso. Y pienso sobre todo en los aliados históricos que tiene Israel, Estados Unidos, Inglaterra. ¿Cómo? ¿Qué argumentos das para restablecer las confianzas, para seguir adelante, para seguir apoyándolo? Entonces, es muy tremendo porque además el daño que le haces al país, aunque sabemos que no son los israelitas y probablemente no es la comunidad judía, aunque habrán algunos que lo apoyen, otros y probablemente muchísimos no, pero como deja marcado a un país, el actuar de esa persona es tremendo, y es tremendo a lo largo de la historia, y sin ir más lejos todavía seguimos recordando, y no es por comparar, porque yo sé que eso nos dio las comparaciones, pero sabemos de las historias de los líderes sanguinarios. Nos acordamos de Stalin, nos acordamos de Hitler, de Pol Pot, y bueno, y de muchos en la historia del zar Nicolás y qué sé yo, que dejan marcados no solamente se marcan ellos, se marcan sus países, sus pueblos y marcan la historia del mundo. Y eso es muy tremendo.
Bueno, eso ocurrió ayer, lo alcanzamos a mencionar solo al terminar y no lo podemos olvidar porque eso es un tema todavía muy abierto. En nuestro país, ¿qué noticias marcan la pauta?
Sigue el tema del CAE. Hoy día estuvo la ministra Toá en la mañana con ustedes en Hablemos en Off y bueno, es muy hábil y es muy concreta y es muy certera la ministra Toá, y ella dice y asegura que no iban a hacer ninguna burrada con el CAE. Dice que el gobierno, por supuesto, sabe que se pueden hacer muchas tonteras y se puede hacer de una mala manera el CAE, pero que no van a hacer esas cosas, no van a optar por ese camino, y que han estudiado muchas formas, que se está haciendo de forma responsable, justa y progresiva. Todavía no tenemos señales, porque claro, yo creo que la propuesta o la propuesta que van a entregar tiene muchos adjetivos, conocemos muchos adjetivos durante todo lo que se ha hablado, y poco de la carne real que finalmente trae el proyecto. No está listo, claro. No por eso.
Pero por Burrada se le preguntó, le preguntamos a la ministra si Burrada era una condonación universal, y dijo que Burrada es gastarse la plata a los pobres para pagarle a algunos que sí pueden pagarse, básicamente. Y eso es bien poco, es bien regresivo, es un término, sí, más técnico.
Completamente.
La ministra prefirió algo más coloquial y de comprensión general, que es la burrada. Porque eso es una burrada. Cuando uno tiene 10 y se los gasta, claro, y se los gasta, no sé, pues un padre de familia. Es un caso muy, muy lógico, muy, muy clásico. O una madre de familia tiene 100 pesos a fin de mes y se los gasta en anda a saber tú, un padre o un responsable de una familia.
En
tomarse un algo o en jugar las tragamonedas y no tiene para darle comida a los hijos. Es una burrada, ¿no es cierto? Es una burrada. ¿Por qué? Porque hay prioridades. Ahora, no quiere decir que no pueda darse un lujito y tomarse una bebida con un amigo. Pero aparte, por lo que necesita.
De 12 mil millones de dólares, sería una burrada.
Pues es que si te ganaste, el Quino como país.
No estoy hablando de la burrada que costaría el CAE.
Claro, es mucha plata. El Estado ya tiene mucha de esa plata, la tiene adentro ya. Tiene 9 mil millones que ha puesto. De pesos, entiendo que son en este caso, los 9 mil millones, porque hay una confusión entre los dólares y los pesos, que claro, no está Luca, pues entonces no exactamente, pero bueno, están en los activos del Estado, del fisco la plata, pero no necesariamente son muy cobrables. Y yo creo que por ahí va a ir, por lo que uno ha podido reportear y conversar, por ahí va a ir la solución. No hacer la burrada de gastarse la plata sin ver si es que hay alguna de las personas que debe y tiene cómo pagar. Sería una burrada y no gastar solo en los más pobres, pero por lo que uno, insisto, ha visto, leído, reporteado, conversado, va a ir en el caso a caso. Van a ir buscando bolsones y grupos de personas que tienen incobrables, por así decirlo, los activos tóxicos que tiene el Estado, el fisco, cuando ha tenido que ir a recuperar a los bancos alguna parte de la cartera que no las van a cobrar nunca y tú no tienes para qué seguir contabilizándola para siempre. Y donde puedes ver que hay gente que sí puede pagar cuando tenga determinado sueldo y determinados montos puedan pagar porque han podido pagar. Esto no es un todo.
No, es complejo. Hoy día, de hecho, el ministro Cataldo, el ministro de Educación, hablaba justamente eso, que iban a ir al caso a caso. Pero bueno, esperemos que lo hagan de la mejor.
Es justo hacerlo así.
Yo no sé si lo encuentro tan justo, la verdad.
Encuentro tan justo
que se siga de alguna manera privilegiando a algunos por sobre otros, algunos que es difícil el caso a caso, ¿quién lo determina? Creo que hay muchas variables. Habrá casos específicos que claro que no pueden pagar.
Eso es caso a caso.
Por eso, pero creo que en general también, pues es por eso, porque no les pagamos las casas, las deudas de la vivienda, que es tan esencial tener casa, o las deudas de la salud, que es tan esencial tener salud.
Bueno, si se puede evaluar y hay gente la cual,
sí,
bueno,
es que lo que pasa es que volvemos a lo mismo, le estás pagando el crédito a las personas que tuvieron la posibilidad de educarse.
Es que no todos tuvieron la posibilidad de educarse, porque hay algunos que llegaron a segundo año en universidades que eran chatas.
Bueno, y algunos que no llegaron a nada.
Y
que con sus impuestos les van a pagar a ellos.
Que a lo mejor los que no llegaron a nada, miren la paradoja.
¿Sí?
Puede darse caso en gente que no llegó a nada y que está más beneficiada que los que sí llegaron a algo frustrante, engañoso, y que no les permitió mejorar, incrementar sus ingresos.
Bueno, entonces esas personas tendrán que buscar los mecanismos, los instrumentos de aquellos que tampoco optaron para optar a bonos, beneficios, que los hay muchos.
Es que el Estado también tiene cierta responsabilidad de que hubo un incremento explosivo de ingresos. Fíjate que casi que se duplicó, de 600.000 a 1.200.000. Uh-huh. Y esos 600.000 extra que entraron, en muchos casos, fueron carreras que no tenían mercado laboral. El Estado tenía que fiscalizar eso. Claro, en ese momento se hizo la ley, porque con la primera ley del CAE, la gente no se acuerda mucho, se encadenó la ley de ¿cómo se llama? De cuando las universidades se van certificando.
La certificación.
No certificación,
la acreditación.
Acreditación, gracias. Están acreditando su calidad. Pero se demoró, eso no está listo. Y muchos cabros jóvenes, chiquillas jóvenes de 18 años y familias que no tenían a veces conocimiento, porque eran primera generación en la universidad, confiaron en un modelo, sí, confiaron en un sistema, entraron a universidades que no tenían la calidad, a carreras que no estaban medidas su campo laboral, y se endeudaron, sí, con platas que nunca más pudieron pagar. El Estado tiene que hacer su mea culpa.
Bueno, que haga su mea culpa el Estado, me parece muy bien, pero creo que es muy complicado, Matías, es demasiado fino. Me imagino que tendrán a muchos expertos y gente muy, sí, muy delicada estudiándolo, así espero, y me gustaría conocer cómo lo van a hacer, sinceramente, porque así a buenas y a primera, creo que es muy difícil hablar de justicia, y creo que se ha usado mucho la palabra justicia, y creo que la justicia muchas veces no es aritmética, es proporcional, muchas veces es aritmética, entonces creo que hay que ser súper cuidadoso con eso, esperemos que lo hagan de la mejor manera posible, pero así como habrá gente que le cuesta pagar la universidad, que se han hecho muy pocas más campañas para que la gente efectivamente vaya a pagar, y solamente se les ha dicho, en este, por lo menos en este gobierno, que les van a condonar la deuda, por lo tanto, ¿cuál es el incentivo para ir a pagar? Ya, no sé cuál es.
Está yendo al ya, público pero, exactamente que sí podría pagar, es todo lo contrario a la universalidad.
No, pero hay gente que no puede pagar la casa, hay gente que no puede pagar la salud, y bueno, entonces, ¿por qué tenemos que privilegiar a aquellos que no pudieron ir a la universidad versus el que aquel que está acogotado porque está con un problema médico serio?
Siempre las ayudas tienen alguna porción de arbitrariedad y de capacidad de... O sea, y van a esconder, sí, a lo mejor alguna injusticia, y en el uno a uno alguien va a decir, ¿y por qué a mí no y al otro sí? Siempre se corta en alguna parte.
Claro.
Pero, insisto...
por eso aquí, hay que tener mucho cuidado.
Aquí hubo una política que, reconocida por sus propios creadores, en que tuvo deficiencias, tuvo problemas, y en esa deficiencia hubo gente que confió y creyó en la política y se embarcó en algo que al final lo dejó, dejó naufragando.
Pero no solamente creyó
en la política.
Sí, Matías, pero
no solo
creyó en la política, creyó en que era súper necesario ya estudiar. Y la verdad que con el CAE, con todas las deficiencias que puede haber tenido, se abrió la universidad para un montón de personas que no habrían tenido jamás la posibilidad de estudiar.
Muchos no terminaron.
Bueno, algunos no. Sí, estoy de acuerdo, pero también ahora echarle toda la culpa al Estado cuando el Estado trató en ese momento, yo también recuerdo, de hacer una política pública que beneficiara a la gente. Sí, hubo errores.
José, que no es toda la culpa del Estado. Cuando uno habla de caso a caso, tiene que buscar, justamente de eso se trata, de buscar casos donde hubo personas que efectivamente ingresaron, por así decirlo, engañadas en que era una universidad creíble, en que era una carrera que estaba garantizada, que podía tener campo laboral. Familias que no tenían acceso ni a mucha asesoría, ni nunca habían tenido la experiencia, y se endeudaron, y al año o al año y medio, porque si su padre o su madre se enfermaron o murieron y tuvieron que salir a trabajar, esas personas no terminaron la carrera, no cursaron carrera en universidades acreditadas, ni carreras que tuvieran campo laboral. Entonces, sí, eso es caso a caso. Totalmente contrario a lo que estoy diciendo tú, porque a todos, no es a todos. ¿Por qué aquellos que tuvieron una carrera, a lo mejor se trata de aquellos que no lograron tener una carrera? ¿Por qué aquellos que sí incrementaron sus ingresos? Se trata justamente de buscar a aquellos que no se incrementaron sus ingresos. No hay nada peor que esta campaña que hizo el gobierno al origen, de decir, CAE universal se condona para todos. Es tan injusto como decir, esto es imposible, ni un peso para el CAE. Creo que en el justo camino del medio, en el caso a caso donde hay justicia y se acuerde cuáles son los parámetros de esa justicia,
y que los prueben, se podrá avanzar. Porque hemos visto tanto caso que presentan papeles que tampoco son tan...
Bueno, pero se presentan papeles para los bonos, gente que saca cosas de los...
Por supuesto.
Que saca refrigeradores.
Hay muchas pifias, exactamente. Bueno, hay muchas pifias.
Que la focalización tiene eso también.
Hay muchas pifias. Para todos lados, hay muchas pifias y hay muchos programas que probablemente habría que analizar y revisarlos bien, quién lo está usando bien y quién lo está usando mal. Estoy súper de acuerdo contigo.
Diseñar bien una política.
Y fiscalizarla.
Porque la focalización, que suena bien, que es razonable, que es económicamente lógica,
que es justa,
lo que tiene es que a la focalización se le hace trampa muchas veces. Porque hay gente que se dice que en la medida que demuestran ser más pobres van a recibir más ayuda. No voy a inventar yo el truco que personas han hecho alguna vez en la vida, y algunos, no sé cuándo, ni cómo, ni dónde, que esconden, que sacan los refrigeradores, que sacan la televisión, que dicen que vive más gente de la que vive, etcétera, para poder optar a más ayudas. Entonces, la focalización tampoco es sacrosanta, también tiene errores.
No, por supuesto que no, y por eso una política pública responsable, moderna, requiere diseñarla bien y fiscalizarla.
7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
alargó la cosa otra vez. ¿Viste? Y después, sí, en el memo decir que, claro, que los dos por igual.
Mira, sin comentar. Vamos con los titulares mejor.
Vamos con los titulares, Javier.
La sala del Senado espera votar esta semana el proyecto que busca que las elecciones municipales y regionales del mes de octubre se lleven a cabo en dos jornadas para poder evitar las filas de los votantes. La iniciativa, que fue pedida por el CERVEL para los comicios de octubre, aún permanece en la Comisión de Gobierno del Senado, lo que urge al órgano electoral. El gobierno se comprometió a sacar adelante una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Los ministerios del Trabajo y de Hacienda firmaron un acuerdo con la CUT para presentar un proyecto que prohibirá la discriminación de género en las remuneraciones por trabajos de igual valor. En noticias del mundo, un tribunal del norte de China condenó hoy a pena de muerte al exdirector general del gestor estatal de activos de Huarong por el delito de aceptar sobornos. Bai Tianhui recibió ilegalmente 154 millones de dólares, causando grave impacto social y abultadas pérdidas al Estado, según determinó la justicia que ordenó su ejecución. Y ante la eventual salida de Pep Guardiola del Manchester City en junio del próximo año, los Citizens ya tendrían dos opciones en carpeta. La primera sería un viejo conocido de Guardiola, Xavi Alonso, quien viene de ser campeón con el Bayer Leverkusen en Alemania. En tanto, la otra opción sería también el español Michel, quien ha tenido una notable campaña con el Girona, que ya está jugando la Champions.
Estás hablando cada día mejor chino, tú. Estoy bien impresionada.
O sea, si lo dices tú, es porque.
Sí. Pero yo noto además que hay influencia cantonesa,
en tu acento. Es que es de Huarón el que está ahí.
Sí. Claro.
¿Huarén dijiste?
Huarón.
Huarón, entenderá que es, porque ya te caíste. Ya, muy bien.
Tú sabes que el cantonés, o sea, el mandarín, que es el oficial chino, que tú sabes que se votó en algún momento, en los 70, en los 80, no sé, se votó, ya, ganó el mandarín. Que, bueno, el mandarín ya es suficientemente difícil, tiene 4 tonos. O sea, una palabra tú la puedes pronunciar, una sigla tú la puedes pronunciar de 4 formas distintas y son 4 palabras distintas.
¿Una sigla o
por
una
ejemplo,
palabra?
No, ven, sube, baja, plano. Ven es beso, es burro, distintas cosas. Por ejemplo, ¿ya?
Perdón, estás inventando.
No,
que es beso y burro.
Es beso y es burro. No me sé cuáles son las otras dos. No, ay, es verdad. Es beso y es burro.
¿Y cuál es beso y cuál es burro?
No me acuerdo. Tendría que estudiar. Ese es como el beso, probablemente. O el burro, bueno, no sé. Ya, da lo mismo. Bueno, ¿tú sabes que el cantonés tiene 8 tonalidades? Sí. Yo no sé cuáles serían, pero imagínate, ya 4 uno cuesta imaginarse. Imagínate lo difícil que debe ser hablar ese idioma.
O sea, si nos aproximamos al chino, aproxímese al mandarín más, sí, que al cantonés, porque
sí, menos mal ganó la votación, ganó como por 2 votos.
No, te voy a morir la mitad del tiempo, porque sí, si no son 8, son 4.
Imagínate qué difícil.
Sí,
y por eso cuando uno oye las películas chinas es como, ay, qué chavo, qué comando.
El otro día conocí a una persona que bueno, él, yo no tengo mucha forma de evaluar si sabe o no, pero que era chino parlante.
Ya.
Pues se me fue a preguntarle, o sea, a decirle que dijera ven para ver
sí,
el tono.
Sí, pues la
o
próxima
sea, no sé si me estaba hablando.
La próxima vez dile.
Que no lo he vuelto a
poner. Oye, yo te estudié mandarín.
No, sí, yo sé. Es que no es un amigo, mandarín. Una persona que conocí en el supermercado. Así que no sé, creo que me lo tope de nuevo.
Bueno.
Y había aprendido y hablaba fluido
mandarín.
Y había aprendido en Chile. Y yo creo que no conocía China.
Mira qué impresionante.
Era un chico, una persona de una. Me quedé muy impresionado, quedé conversando y era bien.
¿Por qué llegaste al tema? En el supermercado, explícame.
Estábamos buscando chocolate.
Ya.
Yo estaba llevando un chocolate. Yo iba a comprar otra cosa.
Ya.
Y dije, ay, voy a llevar un chocolatito a un
rico,
almuerzo que
ya,
iba.
Ya,
y
regalo.
No encontraba, no sabía cuál era porque en el supermercado no había mucha variedad, entonces tampoco alcanzaba a ir a otra parte. Uh-huh. Y yo me busqué el que me gusta a mí,
claro,
que no había. Que a mí me gusta uno que no voy a decir una porque no voy a nombrar, no le voy a hacer publicidad a San Enus
Nica. Ya, Nica.
Pero.
Qué rico.
Y estaba ahí comprando él, y estaba con su madre, y un muchacho de sería unos 20 años, uh-huh, y él, después su madre me explicó que él era atea.
Ah, ya, perfecto.
Y él, su foco y su aprendizaje y su dedicación, o no sé cómo llamarle, era el chino.
Mira.
Y como las personas
son dedicadas
y tienen foco
muy
profundo,
intenso,
como un taladro, como que profundizan en temas específicos, se había puesto el chino. Y la madre decía, habla chino. Y yo decía, wow.
Qué increíble. Y es muy difícil, te juro que mi profesor de chino, que era chino, decía, es lo más difícil que hay, yo te juro, compadezco a la gente que quiere aprender chino.
¿Sí?
Muy, muy, muy difícil.
Ya, pues, después de eso, que me dice aquí, aquí tengo una persona que vive en China, un colaborador permanente. Ver, dice, cuatro tonos más uno neutro, te faltó. O sea, son cinco.
No, pero es el neutro.
Es verdad lo que dices tú, pero son cuatro más un neutro. Ya. Me lo dice una persona.
Puede ser que vivió allá.
Iniciales,
JFG.
Viví cuatro años en China.
Muy bien.
Me dijo. Así seco. Que, seco.
¿Y trabajando?
No te sabría decir.
Pregúntale.
Supongo, porque vacaciones serían patúos, ¿no?
No, un auditor. Pero que a lo mejor en una época, mejor estaba misionando.
A lo mejor.
Sí.
Sí, trabajando.
Mira.
Claro, ante la pregunta dijo, pero habría que preguntarle a los que lo vieron si trabajó o no.
Ya.
7:19, estás en Duna.
Nada personal.
A propósito del uso de los lenguajes y las lenguas ajenas.
Sí,
yo te voy a contar una anécdota, o sea, voy a repetir. Tengo un amigo que hace muchos, muchos años se quiso hacer el lindo. Y tenía un pinchado con una chiquilla argentina. Y se fue a Buenos Aires a verla. Estaba invitado a la casa de la señorita. Llegó a Buenos Aires, supongo que en Buda, llegaba por el tenido ni medio peso a esa edad, hace muchos años. Yo creo que llegó con suerte a Deo. Llegó a Buenos Aires, tiene la dirección de la señorita, llega a la casa a comer, estaba la familia, estaría, voy a inventar un poco. Estaba la abuelita, estaba la madrina, estaba la tía, la vecina, habían puesto un mantel, lo recibían, qué sé yo.
Y estaba la parrilla.
Y se siente para hacerse el canchero, dice, perdón, me atrasé, había un quilombo. Y se produjo un silencio. Él no sabía qué había pasado. Y después le dijeron que en esa circunstancia, en ese momento, con esas personas, decir quilombo no era lo adecuado. Usted sabe lo que es un quilombo, ¿no?
La casa de mujeres de pudor sacudido.
Exactamente. Un quilombo es una casa wifa, digamos. ¿Eh?
Claro.
Y esta persona no lo sabía. Claro, entre amigos no hay problema. ¿Qué quilombo? Pero lo que no supo que estaba la abuelita. Ese es el caso donde alguien no tiene...
El manejo
fino, claro, que tienes tú para usar la palabra bacán o el descueve o... el huevón. El huevón tú lo puedes utilizar hasta en una reunión con tono, cuidado. Sí. No tanto como el cantonés, pero hay distintos
tonos. Claro, hay distintos tonos, por supuesto que los hay.
Hay uno que puede ser hiperofensivo y inadecuado. Sí. Y en la misma reunión sí lo puedes usar de manera no ofensiva. Bueno, el Papa, y para allá íbamos, aparentemente será muy Bergoglio, o sea, familia italiana.
Claro.
Vivirá desde el 2003 en Roma. Hablará muy bien italiano, pero aparentemente metió las patas con el idioma y utilizó un término inadecuado, inaceptable, ofensivo.
Muy ofensivo.
Que según la prensa italiana y los obispos, los ochenta y tantos obispos que había en la reunión, entendieron que el Papa, más que decir lo que dijo, se equivocó. Y ofendió, tanto así que de alguna manera...
No, salió hoy día a dar explicaciones. Bueno, la palabra que tú dices que, bueno, sale frocciagine, que bueno, que es una palabra que no obviamente la podemos traducir, ¿o no?
Sí, mariconería.
Sí, mariconería. Es una palabra muy despectiva en el italiano, obviamente, y durante la reunión la dijo, parece que el 20 de mayo, y empezó como unas risas nerviosas de la gente, Matías. Se reían así como no podían creer lo que había dicho el Papa. Y bueno, la verdad que se extendió y hoy día salió a dar sus explicaciones y dijo, el vocero dijo que nunca, el Papa Francisco nunca tuvo la intención de ofender o expresarse en términos homofóbicos. Esto lo dijo la oficina de prensa del Vaticano y bueno, esto, claro, que había mucho mariconeo en los seminarios. Eso fue lo que dijo sin querer el Papa. En el fondo, él estaba haciendo un llamado a los seminarios, a los seminaristas, de que hicieran, que tuvieran cuidado en el ingreso y en la selección de los postulantes. Ahora, eso yo también creo que tiene por último.
Pero el Papa se refería a eso, que no quería o no estaba.
Claro, que no se transformara en un.
Que no estaba de acuerdo con que personas. Que eso puede criticarlo, no, pero eso quería decir. Que personas que eran abiertamente homosexual no fueran aceptados en un seminario. Eso no es que lo encuentre razón, eso es lo que quiso decir.
Claro. Después dice, En la iglesia hay lugar para todos, para todos. Nadie es inútil, nadie sobra, hay sitio para todos, tal como somos todos nosotros. Eso se lee en la nota del Vaticano, que es lo que habría dicho el Papa, dando explicaciones respecto a lo que había comentado el día 20. Y añade que el Papa nunca tuvo la intención de ofender o expresarse en términos homófobos y pide disculpas a quienes se sintieron ofendidos por el uso de un término referido a otras personas.
Hay una crónica que viene en New York Times, ahora hoy, esta tarde estaba, que respalda bastante estas disculpas. Dice Francisco ha sido, leo textual, New York Times, Francisco ha sido ampliamente reconocido por instar a la iglesia a ser más acogedora con la comunidad LGBTQ y ha transmitido un mensaje mayoritariamente inclusivo. Poco después del inicio de su papado, en 2013, dijo, comillas, si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? Sí. También se ha reunido a menudo con activistas por los derechos de los homosexuales y el año pasado decidió permitir a los sacerdotes bendecir las parejas del mismo sexo. Por lo tanto, con el error de ayer, que alguien dirá, no es error, no es bueno, con lo que dijo ayer, sería completamente injusto e incompleto, o más bien sesgado, decir que el Papa es homofóbico o que el Papa no es una persona abierta, porque con otros hechos que ya le han costado muy sí. caro en el seno de la iglesia, ha ido en el camino sí. distinto de inclusión.
Bueno, claro, y de hecho el Corriere de la Sera, que es este diario, le consultó a muchas personas que estaban presentes durante lo que había dicho el Papa, y la verdad que todos decían que cuando lo dijo, como te decía, hubo muchas risitas de incredulidad, porque era evidente, según los que estaban ahí presentes, que el Papa no entendía lo ofensiva que resultaba esa palabra en italiano.
Bueno, está clarísimo. Así que ojo cuando se hagan los cancheros utilizando idiomas que no manejan, que no son nativos. Sí. Usen las palabras más neutras, sí. llegan a cierto límite, pero no se pasen, porque puede pasarles esto a lo de mi conocido, sí. que canchereó con el quilombo, y al Papa Francisco.
¿Y cómo terminó eso? Como rojo, colorado, así.
No tengo idea, no, porque los cancheros se mueren cancheros.
Sí, es verdad, ¿no? Salió jugando.
Yo no estaba ahí, pero fijo. Estoy seguro que salió jugando con otro cancherismo. Ya, 7 de la tarde, 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, mañana es, ¿o no? La formalización de Daniel, de las 9 de la mañana. Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, comienza su juicio de formalización. Sabemos que es un juicio por el caso Farmacias, que se le conoce, que tiene bastantes acusaciones de fraude, no es malversación de fondo, pero uso fraudulento, fraude al fisco, estafa y administración desleal, justamente en el caso Farmacia. Comienza a las 9 de la mañana.
¿Es como alcalde de
No.
Él ha hecho la diferencia, dice, perdona, no, no, no. A mí me están juzgando.
Sí, porque él tiene un rol, es como presidente de esta asociación de farmacias populares, exactamente. No, pero
no es claro, en su rol de alcalde de Recoleta, eso creo aclarar.
No, es en su rol como presidente sí. de esta asociación de farmacias populares. Bueno, mañana a las 9 de la mañana comienza el juicio de formalización y no va a ir solo. El Partido Comunista, la cúpula del Partido Comunista, ha decidido acompañarlo, incluso hacer una vigilia donde invitó a los militantes del partido, y no solamente militantes, parece que incluso podrían ir parlamentarios del Partido Comunista, a acompañar a Daniel Jadue en esta formalización, dando un fuerte espaldarazo al alcalde, que bueno, es una de las figuras relevantes del partido, pero en una decisión que puede ser, que es bien osada, porque podría de ir mal el juicio y demostrarse en el futuro que Daniel Jadue es culpable, poner en una situación bastante compleja al Partido Comunista.
Es una apuesta peligrosísima de varios puntos de vista. Por ejemplo, antes de conocer cualquier situación, la primera foto del día va a ser de esta vigilia de militantes comunistas, bueno, leales a su correligionario, su compañero Daniel Jadue. El problema es que si van diputados o van autoridades, inmediatamente el Partido Comunista se riesga a que tú veas división. Porque si está el diputado o la diputada A, B, C, uno va a preguntar por qué no está el D, E y F. ¿Qué pasa? Uno. Dos, ¿qué pasa con la presidenta de la mesa, que es del Partido Comunista, Carol Cariola? ¿Va a estar ahí? Si está ahí, ¿va a ir en calidad de diputada o de presidenta de la Cámara de Diputados? difícil, súper difícil. Tres, como dices tú, ¿qué pasa si es que avanza el juicio y la fiscalía pone sobre la mesa pruebas que no conocemos y que sean, estamos suponiendo, hipotético, y que sean inobjetablemente delictivas? ¿El Partido Comunista va a decir, muchachos, levantamos el campamento y dejamos a Jadwe solo? Cuatro, ¿qué le pasó a Jadwe con Lautaro Carmona? Todo indica que Lautaro Carmona, cuando murió Telie, queda en el cargo, aunque pese que, claro, que va a haber un proceso de reelección en el Partido Comunista, queda, y uno de los apoyos fundamentales fue Jadwe, de Lautaro Carmona. Hay independencia, hay autonomía allí. Y después también la otra peligrosa comparación con otros alcaldes que han sido acusados de distintos actos de corrupción y han sido separados o expulsados de los partidos. Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, Torrealba, el de Vitacura. Sí. Torrealba, yo no recuerdo que acá una campe de militantes de RN afuera de un tribunal.
No, de hecho, la mesa de Renovación Nacional fue muy cauta cuando esto sucedió. Dijo que, de hecho, se le congeló su militancia y dijeron que confiaban en la justicia, aunque sí en lo personal muchos prestaron apoyo. Que eso, obvio, personalmente está muy bien.
Cuando
cayó
el alcalde Aguilera de San Ramón, no vi una campe del Partido Socialista en el afuera del tribunal. No te digo después de una condena eventual o de una prisión preventiva o alguna cautelar, es previo, porque es lo interesante, es previo, o sea, que sepan que antes de que comience la audiencia de formalización de mañana, la vigilia anunciada en Radio Nuevo Mundo, que es una radio del Partido Comunista, le pide a sus militantes que vayan. ¿Quiere? Y después
Katy Barriga tampoco.
Katy Barriga y el alcalde de Algarrobo y el alcalde.
Hay muchos alcaldes enfrentados a esta situación.
Te lo voy a poner de otra manera. No conozco ni de republicanos al Partido Socialista al que le haya pasado una medida de este tipo de lealtad colectiva. Exactamente. Sí. Más que esta lealtad colectiva es esta incondicionalidad.
Sí, absolutamente.
No la he visto, por ejemplo, Republicano sacó por actos de corrupción a su diputado, el diputado Ojeda, que es el diputado que está acusado por el caso de los convenios en la región de la Araucanía. Y Republicano lo echó. No lo bancó, no le prestó ropa ni lo metió debajo de la mesa. Insisto, el Partido Socialista, o sea, esto es transversal. Esta es una jugada muy arriesgada que le puede salir bien a Jadwe del Partido Comunista, pero tiene muchos elementos para pensar que y además los pueden acusar el día de mañana de estar presionando a la justicia.
Exactamente. Yo creo que y la separación de poderes del Estado, si es que llegan los diputados. Oye, esta es la justicia, ustedes son parlamentarios, ¿dónde está la división de poderes?
Pero toda esta es gente instruida, experimentada e inteligente. Por lo tanto, todo lo que estamos contando nosotros lo evaluaron. No se les pasó. No es que están escuchando la radio o hay alguno que diga, oye, escuchen la radio y miren lo que están diciendo. ¿No será una metida de pata? No. Esto es una estrategia clarita. Es un método de incondicionalidad, de cerrar filas, que es muy propio de un partido, pero mañana puede verse una fisura. ¿Qué va a decir la ministra Vallejo? ¿Qué va a decir la ministra Jara? Las ponen en posición muy difícil, porque tener un pie en la calle y un pie en la moneda es muy difícil, pero tener un pie en la justicia y un pie en la calle es más complejo si es que tú quieres presionar a un tribunal a que dictamine, o con qué autonomía le permites que dictamine una eventual cautelar o una eventual condena.
Claro, súmale que hoy día el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en el juicio.
Entonces uno se pregunta, ¿por qué Jadwe tiene tanto poder? ¿Qué sabe Jadwe que hace que ponga detrás de sí a todos diciendo o no pudiendo decir esta boca es mía?
Ahora, recuerda, Matías, que este caso y cuando explota, Jadwe en su rol de presidente de Farmacias Populares pedía ciertas cosas, cuestiones que se entregaban no en la municipalidad de Recoleta, mascarilla, suero, gasa, etcétera,
alcohol
y esas cosas no se entregaban en Recoleta, no se entregaban en otras comunas o en alguna farmacia o a lo mejor en una bodega donde se pudiesen repartir. No, esas cosas se entregaban en el Partido Comunista.
Ese es uno de los testimonios que da una de las personas que participó.
Claro, eso es una, bueno, esa que, una, claro. Es una de las denuncias. Por lo tanto, el Partido Comunista, me imagino que siente probablemente cierta responsabilidad o cierta lealtad, si es que se llega a comprobar eso, también con el señor Jaude, porque claro, no iban para necesariamente para él. Quizás estas cuestiones que él solicitaba eran en beneficio de otras personas.
Es un caso bastante inédito, porque alcaldes sometidos a la justicia los hemos visto por decenas y de todos los partidos y por muchos años, pero viendo vigilias de esos partidos con autoridades de esos partidos que son invitadas, no sabemos si van a llegar a esa vigilia, frente a la sede de otro poder del Estado, de un tribunal, es al menos novedoso, por no decir muy peligroso. 7:34, estás en duda.
Nada personal. Bueno, ¿quieres?
¿Está ya nuestro invitado, no?
No
está nuestro invitado. Bueno, viste que hay una pequeña pugna, es menor, pero es interesante el matiz que se le dio. El diputado Ibáñez, presidente de Convergencia Social, ¿sí?, que es un partido que ya va en extinción porque se van a fusionar, o sea, claro, tanto Revolución Democrática como Convergencia Social en algún momento se van a extinguir en favor, claro, del Frente Amplio.
De hecho, ¿cierto?, el diputado Ibáñez ahora figura como líder del Frente Amplio momentáneamente.
Tienes, sí, toda razón, él quedó como presidente.
Sí.
Bueno, acusó a la oposición de una nueva ideología. Y esta nueva ideología tendría, en la derecha, obviamente, sí, está arraigada esta ideología o enraizada esta ideología, en un concepto que él acuña y que es nuevo, que la ideología que según Ibáñez tiene la derecha o que empieza a acuñar y empieza a seducir a la derecha es el antigabrielismo. Que se entiende lo que quiere decir, ¿no es cierto? Que, sí, que
todos contra el presidente.
Claro, obstruccionismo, que sí, votan todo en contra, que eso, las votaciones están ahí para que se pueda hacer ahí, no es opinable, ahí hay evidencia.
La tercera este fin de semana respecto a eso justamente.
Hay evidencia al respecto y sí, no hace falta ni siquiera opinar, ni interesante, pero por ejemplo en las legislaciones de seguridad hay veces que se han aprobado los proyectos del gobierno con los votos de la oposición y no con alguno de sus socios de coalición, eso es evidencia. Pero lo interesante es el punto que toca el socialismo democrático, que es dentro de las coaliciones de gobierno, que pone el cuidado y hace el llamado de atención a que no se vaya a caer aquí en cultos a la persona. El antigabrielismo es justamente el
darle al presidente.
Centrar en una persona con nombre y apellido. Porque alguien dirá, son anticomunistas,
claro,
son anti
Frente Amplista,
son anti, pero el anticomunismo, que es un tema que salió por el propio presidente Boric, salió a la palestra, sí, y esa es una discusión si son o no son, qué significa, ya, pero es discutible. Pero cuando tú dices son antigabrielistas, entonces ¿hay gabrielistas? Este es, y en la política es muy peligroso el culto a la persona. Y es muy, y se da mucho, es muy frecuente, ese es el problema.
Se da mucho, y se da en la derecha, se da en la izquierda. No sé si será una característica chilena, pero en general hay mucho de eso, hay mucho del culto a la persona y de los apoyos personales y del carisma personal en los liderazgos, más allá de las ideas.
Hay que decir que en la derecha se dio con el piñerismo.
Absolutamente.
Pero
yo creo que se dio, de hecho, el piñerismo.
¿Pero era culto a la persona o a las formas de Piñera que era poco derecha?
Pero incluso el piñerismo, si uno lo mira así, si uno lo mira como ahora con un poquito más de perspectiva, penetró no solamente Renovación Nacional, que habían algunos piñeristas o no piñeristas, que era el partido del presidente, penetró muy fuerte en la UDI. Hay en la UDI hoy en día gente que es, te diría que es incluso más piñerista qué militante UDI.
Bueno, algunos dijeron que Piñera se convirtió en más UDI que RN al final. También
hubo de eso. Y en Renovación Nacional también los hay algunos más piñeristas que otros. Y en Evópoli también. Pero hay, uno puede distinguir, y no es muy difícil distinguir en el escenario político, en el mapa político de la derecha, a los piñeristas.
Pero tengo la sensación, y esto aquí es una opinión muy personal, que el piñerismo no hace mención a la persona Juan Sebastián Miguel Piñera Echenique Ruth tanto. Eso sería un culto a la persona. Kim Jong-un es a Kim Jong-un. No sé cómo se dice Run en coreano.
No, lo estás diciendo muy bien.
Pero es a esa persona. De hecho, hay un culto al abuelo, al padre, claro. a Kim Jong-un.
Una monarquía.
Bueno, y eso es un culto a la persona. Lo que ocurre en la familia Ortega en Nicaragua es un culto a la familia, en ese caso, pero a la persona. Pero aquí, en el piñerismo, más bien eran las ideas que en algún momento fueron política. Muy poco de la derecha clásica, la hizo más empresarial, más que conservadora, más liberal. Una derecha con un tono especial que se fue ganando espacio y con el pragmatismo.
Una forma de hacer las cosas.
Y dos gobiernos se acuñó el piñerismo, pero no creo que se refiera, mira, aunque se llame piñerismo.
Razón, puede ser.
No me da la impresión a mí, usted puede pensar distinto, que se referían a esa persona. Porque cuando se mueren los cultos a las personas, se muere el culto, pues. Y cuando se muere el piñerismo, yo creo que el piñerismo no se ha muerto,
no,
va a seguir por mucho tiempo vigente en ese sector. Entonces, aquí es donde hay que preguntar. ¿Cuál es el tono? Porque yo creo que lleva poco tiempo. Yo creo que va a ser el gran líder de la izquierda hacia adelante, dada su edad y dado su gran liderazgo. Pero creo que está por generarse la fisonomía. El piñerismo se vino a generar después del segundo gobierno.
Sí.
No, fue senador muchos años, fue presidente de RN muchos años, fue primer presidente y no existía el piñerismo. Se vino a solidificar.
Sí, en el segundo gobierno.
Ya,
sí.
Yo creo que le falta para el gabrielismo, no lo veo, no he escuchado
no
a nadie.
Veo el gabrielismo,
todavía no, pero yo creo que sí va a ser. Sí va a ser, sin duda.
A ver, yo creo que el presidente Boric tiene cualidades. Que son muy, claro, que te pueden llevar allá. ¿Por qué? Porque es una persona que es muy carismática, es una persona que habla muy bien, que empatiza, es un tipo muy empático.
¿Te doy un dato? O sea, un antecedente o un concepto que sí lo diferencia mucho de todo el resto, que es mucho más libre que su tribu.
Claro.
Desde el día uno, que es libre, cuando entró a la comisión de infancia del presidente Piñera.
Claro,
él fue solo.
Cuando dijo, y
lo criticaron duro. Sí. Cuando firmó el acuerdo el 25 de noviembre y lo pasaron y firmó como persona porque su partido lo habían dejado. Todas las evoluciones que ha hecho siendo presidente y ha tenido que decir que se había equivocado un montón de cosas, que ha cambiado forma de pensar.
Sí,
suma y sigue.
Eso, yo estoy muy de acuerdo contigo.
Es muy distinto a su tribu.
No, es muy distinto a su tribu y yo creo que él va a ser un gran líder. Ahora, no sé, y por eso te digo que yo aún no lo veo. Yo creo que él ha evolucionado, que es libre pensador. Ahora, no sé cuánta gente efectivamente, si bien uno, y tiene un 30% muy firme, pero no sé si es que ellos siguen su evolución con él. Todavía creo que hay un gran parte de su electorado que le cuesta mucho estos cambios y estas evoluciones que tiene Gabriel Boric. Por lo tanto, no sé si podría hablar de un gabrielismo. Sí, yo creo que podríamos hablar de este frente al plismo, de esta izquierda más dura, que es constante y que es leal al presidente. Y que, de hecho, con el tema del perro Mataca, Paco fue la primera vez que lo vimos bajar harto en la encuesta, que estuvo como en 25% de apoyo. Estuvo lejos del 30%. Pero creo que su electorado no lo ha ido acompañando necesariamente en su evolución.
¿Y cómo lo acompañaban a Piñera cuando rompía huevos dentro de la derecha?
Fue posterior. Pero por eso te digo, fue posterior.
Bueno, los liderazgos, por eso yo proyecto al presidente, el presidente Boric en un liderazgo, dada la juventud además que tiene, un liderazgo muy potente de aquí en adelante, porque tiene esas agallas para ir en contra de la tribu. Mira, ¿qué opina toda la tribu y cuánto se atreve un frente amplista a hablar de Maduro como habla Boric?
No, muy poco.
¿A hablar de Ortega como habla?
Muy poco.
Muy poco, ¿no?
Muy poco.
Y entonces miramos y hay un montón de rasgos que lo hacen ser líder diferenciado. Ahora, me gustaría los que hablan de gabrielismo tuvieran también ese coraje de romper con la inercia con la inercia de pensamiento de la tribu y ir en contra porque tenga autonomía y tenga libertad.
Claro.
Yo creo que eso lo hace distinto.
Claro, y cuando el gabrielismo, en el fondo, es una cosa perjudicial porque la oposición está enfocando sus críticas en el presidente o cuando finalmente el gabrielismo lo estás dando tú.
Pero se instaló el término, es interesante.
Son buenos para los términos.
Sí, me gusta. Son las 7 de la tarde con 42 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, ¿nos vamos a ir a un corte ya? ¿Ah, sí? Ah, es que es un corte, yo quería hablar sobre Yaitul y viste que salieron algunas informaciones de que durante la investigación se intervinieron algunos teléfonos de varias personas y hay bastantes diálogos, parece que bastante coquetones.
¿Eh? Ah, pero si esos salieron en la prensa hace tanto, eran muy buenos.
Eran muy coquetones.
Se podría escribir un libro, pero esos salieron hace tiempo, ¿se volvieron a filtrar ahora?
Claro, y toda una cuestión aquí que nos juntó, los
hizo un era muy bueno, sobre, sí, y de la niña que lo estaba esperando.
Exactamente,
sí, era muy bueno.
Y claro, están en la búsqueda de una de las personas, de un miembro de la comunidad mapuche que había sido asesinado y que esta periodista estaba investigando. Y ahí tú le dices, bueno, él te puso en mi camino. Tenía su.
Era romántico. Era romántico. Y si el amor nunca siempre está presente.
Ya, vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí. No da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de la medicina UC. Somos Imagenología UC Christus. Atención a pacientes FONASA e ISAPRE. Conoce más en ucchristus.cl.
Comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia 2038, adelantándose así 12 años a la propia meta país. Más información en aporte.unap.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Si le hubiese preguntado a las personas qué querían, creo que habrían dicho un caballo más rápido.
En Duna, Henry Ford, fundador de Ford Motor Company. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
¡Que lo cumpla feliz!
Aquí estoy feliz celebrando mis 60 años. Gracias a todos mis nietos y gracias a la mamografía que me hice en UC Christus, que me permitió el diagnóstico precoz del cáncer de mama.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en ucchristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica.
Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible.
En Cabify para Empresas somos especialistas en control, seguridad y sostenibilidad. Mueve a tu equipo según sus necesidades. Controla tus gastos de manera rápida y ordenada, consolidando todos los traslados en una sola factura. Y lo mejor, todos tus viajes 100% carbono neutral. Cabify para Empresas, 12 años liderando el transporte corporativo. Conductores profesionales y autorizados por el Ministerio de Transportes.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto ya, ¿sí?, con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Alcalde Codina, buenas tardes, gracias por su llamado de Duna. ¿Cómo está usted?
Hola, alcalde, ¿qué tal?
Hola, Josefina, hola, Matías, ¿cómo están ustedes? Buenas noches.
Muy bien, gracias.
Buenas noches. ¿Tiene costo cerrar barberías?
Sí,
¿tiene viendo costo? Bueno, porque, no sé, para quién dirá, porque en menos barberías donde ir a cortarse el pelo o la barba, y alguien dirá, no, porque la verdad eran fachadas, así que no servían para eso, pero me refiero a los costos de las amenazas, que algún de usted dirá, a lo mejor, miren, esta pega no es primera vez, pero hemos escuchado amenazas que le han llegado por audio, que son bien escalofriantes, pues cuéntenos.
Sí, la verdad es que, primero, agradezco el llamado, y obviamente quiero darle la tranquilidad a los vecinos de Puente Alto de que vamos a seguir firmes combatiendo sobre todo aquellas fachadas que están financiando crimen organizado. Recibimos el día viernes, después de emitir los decretos de clausura de una serie de barberías en la comuna, distintas amenazas a través de WhatsApp, los equipos municipales. La verdad es que incluso lo que se ha difundido no es la totalidad, porque se exponen obviamente antecedentes también de familiares y cosas que no corresponde estar exponiendo, ni poniéndolos en riesgo, ¿ya? Así que hoy día me junté con el fiscal Barros, también con el fiscal Bugueño, buscando una colaboración más estrecha, porque tenemos que parar, yo creo, esto del crimen organizado inmediatamente. Sí. Esto ya es el desafío al Estado, y obviamente sabemos que lo que ha pasado en otros países es algo terrible. Cuando han penetrado el Estado, cuando con sus amenazas y su violencia, lo que han hecho es justamente debilitar el Estado de Derecho, y por lo tanto la instrucción a todos los equipos es que con más fuerza vamos a estar fiscalizando durante los siguientes días.
Claro, alcalde, yo entiendo ese llamado a sus equipos a seguir fiscalizando, la ciudadanía lo necesita, lo agradece, lo pide. Pero en la otra mano, ¿cómo se cuida esos equipos? Porque la verdad que yo me pongo en la piel de ellos, y si amenazan a mis hijos, a mis padres, si me dicen que saben dónde mis niños estudian, la verdad que se hace muy difícil. Entonces, ¿cómo se equilibra el cuidado a esas personas y a sus familias con la señal a la ciudadanía de decirle, no, nosotros no nos vamos a dejar amedrentar?
Efectivamente, Josefina, es un equilibrio complejo, porque uno siempre está preocupado también de la integridad de los funcionarios. De hecho, una de las cosas que he discutido durante el último año ha sido el proyecto de ley que todavía está en el Congreso y que justamente tiene vacíos legales importantes. Tú sabes, por ejemplo, que en la redacción de ese proyecto de ley, que le va a entregar algunas facultades a los funcionarios municipales, entre ellas algunas relativas a tomar medidas para el resguardo de su integridad física, no se establece claramente ni el tiempo en que, ni el plazo en que se debe emitir, por ejemplo, el reglamento para esto, ni quién va a ser el autor, ¿verdad? ¿Quién va a tener la autoría de dicho reglamento? Entonces, a nosotros nos interesa también que, a la luz de lo que está sucediendo, ojalá tomen el guante en el Congreso y perfeccionen este proyecto de ley, porque no nos sirve que se piense entregar nuevas atribuciones, sobre todo en lo que dice relación con el resguardo de la integridad, y no se establezcan los plazos necesarios para que se emitan los reglamentos del caso.
Alcalde Codina, ¿hasta qué punto logran intimidar estos mensajes en la acción fiscalizadora? Y sí, ¿qué tan nuevos son?
No, mira, bueno, efectivamente no son... A ver, las amenazas son algo que lamentablemente ya se ha ido instalando en el común en nuestro país, sobre todo a quienes debemos ejercer algunas acciones de fiscalización. Sin embargo, lo que a nosotros nos preocupa en este caso en puntual es que tenemos un serio problema, porque lamentablemente evidentemente el crimen organizado ya es el que está detrás de algunas actividades comerciales. Nosotros, en el ejercicio de las facultades que nos entrega la ley, que nos entrega la normativa, hacemos las fiscalizaciones respectivas. Sabemos también de que se presume que pudiera haber en algunos casos instrumentos de lavado de dinero, etcétera, pero está claro que recibir este tipo de amenazas que se han difundido y que la gente ya conoce, obviamente hace que nos preocupemos, sobre todo los que estamos a cargo de las instituciones, por aquellos funcionarios que tenemos todos los días en la calle. En este minuto, por ejemplo, tenemos funcionarios municipales en un sector de la comuna por un inconveniente que hubo hace algunas horas atrás, y nos preocupa de que todavía no se aprueba el uso de algunos implementos, aunque sean no letales, que les permitan resguardar su integridad física frente a delincuentes que hoy día están armados.
Claro. Alcalde, alcalde Germán Codina, le quería preguntar respecto a si existe alguna claridad respecto a los grupos o carteles que estarían detrás de estas amenazas. ¿Hay alguna identificación?
No puedo darle detalles al respecto, pero claramente son bandas criminales vinculadas con extranjeros.
Ya. ¿El Tren de Aragua?
Pudiera ser perfectamente, pero prefiero no emitir opiniones sin el sustento debido, y lo que sí hice hoy día fue obviamente pedirle celeridad al fiscal Barros, que tuvo la mejor disposición de recibirme inmediatamente, y además también su equipo, instruyendo también algunas medidas especiales para que justamente las personas que son víctimas de estas amenazas tengan la protección debida.
¿Hay otras comunas cercanas a usted u otras comunas en Chile que usted sepa que ocurre lo mismo, que cuando hay un acto de fiscalización reciben amenazas así tan...? Porque la que escuchamos nosotros, que no sé si es la única y no sé si es exactamente la misma, que es la que a usted más lo preocupa, resulta muy de mucha impunidad de parte de quien la hace. No hay ninguna alteración de la voz, que sería muy fácil conseguirse una aplicación para alterar la voz. No sé si es de un teléfono que es escondido o no es escondido, pero es con una impunidad como prácticamente desafiando quién es la autoridad, si usted o él.
Sí, y justamente esa es una de nuestras preocupaciones que le indicaba al fiscal, porque en definitiva lo que hay aquí es claramente gente que se siente protegida por la impunidad que reina en nuestro país por el sistema garantista, y yo desconozco si en otras comunas ha habido situaciones tan crudas como esta. Esta es la primera vez que vemos que de manera tan abierta se producen amenazas a funcionarios municipales que están involucrados en todos los procesos que nosotros desarrollamos de fiscalización. Pero estamos en un, yo creo que estamos en un punto de inflexión, Matías, y de verdad este es un llamado también a que rigidicemos, nos pongamos más firmes, no veamos esto como cuando hace 20 años atrás decíamos, por ejemplo, bueno, en Chile hay cosas que no pasan, esos son problemas de otros países latinoamericanos, y hoy día ya estamos entrando en una crisis de seguridad con la delincuencia que creo que es muy grave, y lamentablemente nos han puesto los incentivos en los lugares correctos. Cuando yo digo que tenemos un sistema garantista, por todos lados es garantista, ¿no? O sea, desde algunos artículos del Código Penal que no consideran agravantes ciertos delitos si fueron cometidos con una data superior a los 10 años, por ejemplo, ¿ya? O, por ejemplo, también la situación de la Defensoría Penal Pública versus el Ministerio Público, ¿no es cierto?, la Fiscalía, en cuanto a las carreras funcionarias, ¿ya? Entonces, es evidente que si queremos perseguir el delito, lo que tenemos que hacer es fortalecer al Ministerio Público y obviamente también a todo el andamiaje estatal que tiene que encargarse de enfrentar estas situaciones, que ya hoy día, como vemos en estas amenazas, parece que va a ser algo que se va, lamentablemente, a ir instalando en nuestro país, y no podemos permitir que se normalice.
Comentaba usted que se había reunido en la mañana con el fiscal metropolitano sur, con Héctor Barros, para hablar de este tema. Me imagino que se habrá conversado respecto a algún plan de acción respecto a esta situación, y también, por otro lado, si comentó usted también con él esta crítica que usted hace al sistema garantista de la justicia. ¿Él comparte con usted esos criterios?
Mira, en general soy bien respetuoso de las opiniones, y creo que él debiera emitir la suya con relación a si comparto o no lo que yo pienso, pero en definitiva hay elementos objetivos que demuestran que estamos con un Ministerio Público, por ejemplo, hoy día, que está sobrecargado en el doble de las causas que debería estar llevando el Ministerio Público según los parámetros con que se creó. Un Ministerio Público que, por ejemplo, comparado con el colombiano, ya en Colombia hay el doble de fiscales cada 100.000 habitantes, ¿ya? Entonces, si a eso le sumas que la dedicación para ser fiscal es exclusiva, no puedes desempeñar otras labores, y tu ingreso es solamente el que percibes en el Ministerio Público, pero en la Defensoría Penal Pública no tienes dedicación exclusiva, puedes tener un ingreso adicional, estás poniendo incentivos para que obviamente se produzca una migración, ¿no es cierto?, de personas preparadas más hacia la Defensoría que hacia el Ministerio Público. A pesar de ello, siento que el Ministerio Público hace una tremenda labor. No quiero menospreciar el esfuerzo que se hace, pero solamente pongo arriba de la mesa algunos parámetros objetivos que hoy día creo que tienen preocupada a la gente que se desempeña en el interior del Ministerio Público. Incluso cuando se creó el Ministerio, se hizo en una primera instancia hasta el año 2025, entonces ya se debería estar discutiendo en el Congreso cómo se le va a dar continuidad a la carrera funcionaria, ¿me entiendes?, de quienes están al interior del Ministerio Público. Entonces, son temas que son sumamente importantes, que probablemente no están en el tapete, no están en la discusión, pero hacen el día a día de muchas personas que se desempeñan en labores persiguiendo justamente, por ejemplo, el crimen organizado.
Germán Codina, alcalde de Puente Alto, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Esté muy bien. A usted, muy buenas noches.
Gracias, alcalde, hasta luego.
Nosotros nos vamos ya. Sí. Nos vamos y nos reencontramos mañana a esta misma hora. Que esté muy bien, ya viene Terapia Chilense.
Hasta luego, adiós.